entrevista. La entrevista.
En INE Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista. Yo soy Ernestina Álvarez y hoy nos acompaña René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, con quien platicaremos sobre este proceso de verificación de las firmas de apoyo de la ciudadanía para realizar este proceso de revocación de mandato del presidente de la República por pérdida de la confianza este 2022. Bienvenido, René.
Hola, Ernestina, qué gusto saludarlos.
Pues en este momento aún está por formalizarse este tema de la revocación de mandato y va a tener pues esta jornada el próximo 10 de abril, pero prácticamente es un hecho que se va a realizar. Preliminarmente el número de apoyos ciudadanos ya superó este porcentaje del 3% de la lista nominal, así que pues se ve ya clara este camino para la revocación de mandato. En total, ¿cuántas firmas de apoyo fueron presentadas en diciembre ante el INE por la ciudadanía que promovió este ejercicio participativo?
Mira, Ernestina, recordemos que hacia el 25 de diciembre del año pasado, que fue la fecha límite para poder recibir apoyos, ya fuese vía app o vía papel, se recibieron más de 11.103.000, una cantidad considerable de información de registros de ciudadanas y ciudadanos. Esa información pues, fue recibida, clasificada, ordenada. Y al día, justamente lo que reportábamos recientemente, y te voy a dar un dato todavía más fresco que el que informamos ayer martes, lo que tenemos ya procesado son más de 2.963.000 registros. Para referencia del auditorio, se tenía como meta rebasar los 2.758.000 apoyos, que eran, digamos, como que ese 3% famoso que está en la Constitución y en la ley. Justamente se pone ese límite mínimo para que las ciudadanas y ciudadanos que quieran impulsar esta novedosa iniciativa puedan, digamos, lograrlo. Entonces ya estamos en 2.963.000 y seguimos capturando, seguiremos revisando. Todavía nos queda un trecho importante por delante, pero pues tenemos obviamente el compromiso de llevar a cabo la revisión de la totalidad de la información. Hay otro requisito, Ernestina, que se cumplió no solamente el 3%. La ley dice que este 3% de ciudadanas y ciudadanos deben de tener una distribución geográfica en el sentido tal que 17 estados, al menos 17 estados de la República, tengan sus respectivos 3%. Entonces, también con el corte del día de ayer, ya son 23 entidades federativas que ya cumplieron, digamos, su meta. Entonces, pues los dos requisitos ya se han colmado, tanto el del 3% como el de 17 entidades. Entonces, como tú bien decías, pues es inminente, ya se cumplieron los requisitos, digamos, más relevantes para que el Consejo General esté en condiciones de convocar ya a la realización de este inédito ejercicio, a más tardar el 4 de febrero, de acuerdo a los propios acuerdos del Consejo General.
René, ¿cómo se ha llevado a cabo el proceso de esta verificación de los respaldos? Que entiendo primero se recibieron a través de la aplicación móvil, fueron los más fáciles de revisar, y después estos formatos de papel, entiendo que han sido jornadas maratónicas.
Pues mira, efectivamente, recordémosle a la audiencia, la apuesta del instituto fue que fuese este ejercicio exclusivamente vía la aplicación móvil. ¿Y por qué lo hicimos, Ernestina? Porque pues, estamos convencidos de que la tecnología te ayuda no solamente a procesar todos estos procedimientos de manera más expedita, sino también de manera más segura. La aplicación cuenta con muchísimos mecanismos y controles para garantizar que no haya un fraude a la ley, que sean ciudadanas y ciudadanos reales de carne y hueso los que están manifestando su apoyo. Esa fue la apuesta inicial. Recordemos que hubo una controversia entre el Tribunal Electoral que permitió, y finalmente con una resolución, la utilización también de formatos de papel. Y ahí es donde llegó la gran cantidad de información. Vía la app, pues se recibieron un poquito más de 1.380.000 registros para estos 11.100.000 que platicábamos, ¿no? O sea, el resto se recibió en papel, más de 9 millones. Y ahí, pues, mira, pues efectivamamente esto implica, la app implica algún trabajo, alguna revisión, pero pues ya la tecnología te ayuda en un porcentaje importante, pero además te da mucha certeza. El caso del papel, Pues sí, es un trabajo manual, completamente. Hay que recibir cajas y cajas. Estamos hablando de más de 3.200 cajas con información de firmas que se llegaron a nuestras manos. Y que, bueno, pues implica una clasificación, depuración, revisión, captura de la información en un sistema, porque finalmente es a partir de la captura que podemos tener ya una base de datos de las claves del lector, las cuales son compulsadas, son comparadas contra la lista nominal, buscando realmente que esos registros sean vigentes y no tengan ninguna situación, digamos, anómala. Entonces es un trabajo, como tú lo dijiste, bastante importante, bastante complejo. Se ha requerido el apoyo de más de 430 personas que se contrataron exprofeso para este proyecto desde los meses de diciembre del año pasado, todo este mes de enero, y continuaremos el mes de febrero para procesar la totalidad de la información. Es un proceso más costoso, por supuesto, por el volumen de personas que tienen que contratarse para procesar esta información en los tiempos tan acotados que tenemos. Y es un proceso, el tema del papel, que tampoco te da muchas garantías. La verdad es que estábamos revisando y pues ahí, digamos, el número de inconsistencias que se han presentado, pues se cargan más hacia justamente los registros que han llegado en papel. Entonces, pues esperemos que venga una reflexión posterior a esto, Ernestina, de parte de las autoridades jurisdiccionales, para que vuelvan a valorar la pertinencia de que en futuros ejercicios pues nos apoyemos en la tecnología. Nos da muchísimas ventajas, es más económico y a final de cuentas nos permite tener todo esto también mucho más rápido.
Sobre esta verificación, ustedes han encontrado inconsistencias. ¿Nos podrías contar un poco a cuánto asciende este número y cuáles son estas inconsistencias que ustedes han encontrado en estos apoyos ciudadanos?
Pues sí, mira, podemos decir que realmente tenemos un número pues importante, ya más de 823 mil registros que tienen, que se constituyen, digamos, se clasifican como algún tipo de inconsistencia. Es decir, a la par que ya revisamos los 2.963.830 registros válidos, también tuvimos un cajón en donde se estuvieron depositando más de 823 mil registros con algún tipo de inconsistencias. La mayor parte, o la cifra, una tercera parte prácticamente, constituyen los registros duplicados, más de 254 mil registros que están duplicados, es decir, más de un ciudadano aparecía más de una vez. Y obviamente esos pues solamente se contabilizan una vez y los demás se clasifican como duplicados y se desechan. También un 26% de registros, es decir, más de 219 mil, tiene que ver con datos con los datos proporcionados no encontramos una correspondencia en la base de datos, es decir, o eran datos erróneos o eran datos incompletos que no nos permitían llevar a cabo la compulsa. Más de un 14% de los registros, más de 121 mil registros, pues eran credenciales no válidas o firmas ausentes o fotos no válidas o que carecía, digamos, de estos registros en el caso de la aplicación. Entonces, digamos, todos este tipo de inconsistencias se iban clasificando y al final de cuentas pues no se contabiliza, ¿no? O en el caso del papel, un 9% de registros no contenían la fotocopia, que es requisito también importante para poder cotejar y garantizar que hubo un ciudadano que proporcionó su credencial para votar y se le obtuvo una fotocopia. Bueno, pues 73.873 registros no venía la fotocopia, por lo cual son registros también inválidos. Y hay algunos casos, aunque menores, pero también de mayor, digamos, de preocupación. En el caso, por ejemplo, de los fallecidos, hemos encontrado al día de hoy más de 14.200 registros de personas fallecidas. Evidentemente, pues esto habla de que algunos promoventes seguramente pues echaron mano de registros o de copias de credencial porque tenían en su poder por alguna razón, pero sin saber que a lo mejor las personas ya habían fallecido. Entonces, estamos hablando de casi el 2%. Entonces, por mencionarte las más relevantes, repito, son más de 823 mil registros que hemos catalogado como inconsistentes, y esta cifra pues podrá crecer. No obstante que se va a llevar a cabo el ejercicio, esta cifra pues crecerá necesariamente porque vamos a continuar con la revisión del total de los 11 millones de firmas.
¿Cómo es que se decide continuar con esto, con la revisión, hasta llegar a los 11 millones de firmas? ¿Cuál es el objetivo de llegar a esto? Y habías comentado que podría extenderse hasta febrero la revisión total de estos millones de firmas.
Es correcto. Mira, en un principio, pues traíamos más bien pues una definición de que llegando, incluso los lineamientos así lo posibilitan, de que una vez que se colmara el 3% que establece la ley, poder parar, independientemente de cuánta información llegara. Y eso, digamos, podríamos hacerlo. Tenemos la posibilidad, porque normativa, porque así se establecen los lineamientos. Sin embargo, en reflexiones posteriores que se han hecho, principalmente de nuestras autoridades superiores, pues hay una consideración que tiene que ver también con garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas. A ver, vamos a partir del hecho de que hay una participación importante de ciudadanas y ciudadanos, estos 11 millones, y nos parece que es importante también garantizar su derecho de participación. Que no sean registros que se queden archivados en el archivo muerto, es decir, no obstante que se hizo el esfuerzo para recabarlos, pues ya no fue necesario y ni siquiera se aperturaron las cajas en donde se contienen. Nos parece que eso no sería una acción que dé certeza al ejercicio en su conjunto. Más allá de si son necesarios o no para cubrir el techo, participaron y me parece que hay que honrar ese derecho, pues haciendo la revisión. Habrá que invertir recursos, sin lugar a dudas, tiempo del personal involucrado, pero nos parece que es importante que, por lo inédito del ejercicio, al ser la primera vez que esto ocurre, pues poder dejar también el expediente de manera muy, muy clara en el sentido de qué es lo que ocurrió, digamos, la historia de cómo se conjuntaron estas firmas y el trabajo pues ciudadano que se realizó.
Le entiendo que se tiene que realizar un ejercicio muestral. ¿Nos puedes platicar cómo se haría este ejercicio?
Lo que vamos a hacer nosotros es un ejercicio para poder ver realmente, déjame poner en términos clínicos, ver la salud del universo de registros que se están validando. Es decir, una vez que nosotros en papel ya validamos, queremos hacer una revisión domiciliaria con una muestra estadística de esos 2.900.000 registros. Vamos a hacer una muestra, de hecho se realizó el día de hoy, la muestra, se obtuvo una muestra representativa de ese universo que consta de 850 registros, son personas a las cuales vamos a visitar en estos próximos días para poder preguntarles y decirles, consultarles si efectivamente ellos proporcionamos su firma o no. Y esto nos va a dar un resultado. Recuerda que no es la primera vez que se lleva a cabo este ejercicio, se ha hecho ya también para candidaturas independientes, para el registro de nuevos partidos, y ahí pues de repente te encuentras cosas interesantes. Y esto lo hacemos porque estamos convencidos, lo explicaba yo hace un momento, que el procedimiento vía papel no te ofrece necesariamente las garantías para saber si el ciudadano apoyó o no. Todos sabemos que puede haber fotocopias de nuestra credencial en muchos lugares, en las escuelas de los hijos, en los hospitales, en los trabajos, en las aseguradoras, en cualquier lado, un servicio que tú contratas te piden una fotocopia de tu credencial, y eso puede ser susceptible a tener un mal uso, o sea que alguien eventualmente utilice esa información para apoyar este tipo de ejercicios. Entonces, por eso hacemos este ejercicio, para poder informar ante el Consejo General pues de esta muestra estadística, cómo se comporta esta población. Entonces, un poco clarificar, lo que dice la ley tiene que ver más bien con la validación propia de las firmas y lo que estamos nosotros haciendo, y que nosotros decidimos no hacerlo muestral, sino hacerlo censal, hacer la revisión de todo. Y la visita domiciliaria tiene que ver más bien pues para conocer, digamos, la salud del ejercicio, partiendo del hecho que ya se cumplió el umbral requerido en la ley.
Además, el INE está poniendo a disposición de la ciudadanía una herramienta digital por si ellos desean verificar si su firma aparece o no en este registro para la revocación de mandato. ¿Cómo es que se puede consultar?
Es correcto, se determinó también como un ejercicio de máxima transparencia, tener, como lo hemos hecho también en otros ejercicios de esta naturaleza, en el registro de nuevos partidos, por mencionar uno de ellos. Pusimos en nuestro portal de internet www.ine.mx una liga que justamente ayuda a que las ciudadanas y ciudadanos, capturando su clave de elector, puedan conocer si su registro está o no está en esta base de datos, en este universo que hace posible la revocación de mandato. Si hay alguien que, pues, por curiosidad, si apoyó, pues simplemente mete su clave elector, el sistema le dirá que sí está, o si alguien no participó, pues el sistema le tendrá que decir que no está. Pero algo puede pasar también, algo interesante, que eventualmente alguien que no participó ingrese su clave y el sistema le diga que sí está. Si es ese caso, estamos ante un uso incorrecto, no legal de sus datos, para un ejercicio de esta naturaleza, y también ahí la herramienta le da la posibilidad pues de obtener el procedimiento y los documentos necesarios para que presente una queja y se pueda investigar por qué, si esa persona no participó, está registrada. Entonces, nos parece que es un mecanismo, insisto, lo hemos hecho anteriormente en otros ejercicios, que ayuda a transparentar mucho también toda la información y contenido.
Con esta información que ya tenemos, y una vez que el Consejo General del INE reciba este informe final de las firmas, ¿qué sigue en el proceso de revocación de mandato?
Pues ya la convocatoria, Ernestina, el Consejo General, en los lineamientos establecidos, tendrá que estar el 4 de febrero convocando la realización del ejercicio. Lo que ahorita se tiene se está en espera de que la Secretaría de Hacienda defina si va o no a dar los recursos necesarios para que la elección, el proceso de revocación de mandato que se lleva a cabo el 10 de abril, pues tenga la cobertura que dice la propia ley, que debe ser similar a una elección intermedia. Recordemos que la elección del 21, de junio del 21, contó con 161 mil casillas. Eso es lo que todos queremos, eso es lo que dice la ley, eso es lo que el INE desea, para lo cual se requieren recursos adicionales a lo que el Congreso dio, a lo que el INE ya aportó, producto de reajustes, de postergar proyectos, inversiones. Entonces estamos hablando de un faltante de 1.700 millones que Secretaría de Hacienda tiene que resolver al 31 de enero, cuando muy tarde. Si los va a aportar, padrísimo, pues estamos ya listos para iniciar continuar con todas las actividades. Y si no los va a aportar, bueno, pues el Instituto tendrá que convocar de todos modos al ejercicio, pero con un alcance mucho más acotado, en donde la ciudadanía, tal vez algunos tengan que trasladarse más distancias que si se hiciera con mayor casillas, pero bueno, de que va a haber revocación, ejercicio revocatorio, lo va a haber, eso que no quede la menor duda.
Pues te agradezco mucho estos minutos, no sé si gustes agregar algo más a nuestro auditorio.
Pues nada, un saludo y pues nada más reiterar que no había duda de que el INE ha cumplido en todas sus etapas. El INE ha propuesto, incluso a falta de la ley, recordemos, se propuso lineamientos, y no hemos parado un solo día para poder hacer realidad este inédito ejercicio, que no nos vayamos, digamos, con las falsas señalamientos de que el INE ha estado obstaculizando. Al contrario, el INE ha impulsado. Creo que el hecho de que el INE emitiera los lineamientos fue un aliciente muy importante para que el propio Congreso emitiera la ley. Ya con la ley nos hemos abocado a hacer todas y cada una de las actividades que nos competen, y esperemos que haya los recursos suficientes para atender una elección pues como lo mandata la ley.
Muchísimas gracias por tu tiempo, René.
Gracias, Ernestina. Un saludo.
Entrevista. La entrevista.
Central Electoral.